9 y 22 minutos de la mañana. Ahora sí, ahora ya saludamos. Tania Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, todavía no tenemos resultados.
No, los tendremos mañana.
Ayer se cerraban las urnas virtuales cerca de la medianoche, ¿no?
Sí, a la medianoche.
¿Hay algún dato de participación o no? Porque creo que ha habido mucha movilización y mucha participación, cosa que a algunos les preocupaba algo, fíjate.
Pues no se han publicado datos oficiales, pero la sensación es que sí, que ha habido mucha movilización. Nosotras, cuando acabó la fase de documentos, digamos, el equipo y los voluntarios y la gente que ha hecho posible esta campaña, que es muchísima gente de todo el territorio de la Comunidad de Madrid, nos planteamos como objetivo de trabajo movilizar 25.000 votos, porque hubo 11.000 para los documentos, que siempre es más complicado, más árido. Y bueno, pues no sé, yo creo que lo habremos logrado, pero la verdad que no hay datos objetivos. Y a mí creo que la preocupación no, o sea, la participación no le debe preocupar a nadie. Creo que sería una buenísima noticia que por primera vez en Madrid se superara el nivel de participación del proceso anterior. Es verdad que nosotros hemos venido perdiendo participación interna, entonces superar el voto que hubo en el anterior proceso autonómico, yo creo que sería una magnífica noticia.
Bueno, hay que recordar a los oyentes de hoy en Madrid que hay tres candidatos, se han presentado tres candidaturas, una liderada por Rita Maestre, Adelante Podemos, calificada, ahora es cuando me va a reñir Tania, sería la opción errejonista.
Somos ¿sabes muy que te voy a reñir? Ya,
bueno, pero yo para que la gente lo sepa. Luego está Ramón Espinar, que encabeza Podemos Escucha, que sería la opción iglesista o pablista, bueno, se llama. Y luego está Mónica Mota, que es como independiente, o por lo menos... viendo lo que hemos visto en Estados Unidos, lo más posible es que gane Mónica Mota, ¿o no?
Bueno, podría pasar, decir, claro que sí.
Nadie está contando con la posibilidad de que gane Mónica, pero viendo cómo se desarrollan los acontecimientos últimamente en prácticamente cualquier sondeo electoral que haya, pues oye, yo ya no descarto nada, ¿no?
Podría pasar, la verdad que es, bueno, es una compañera de Leganés, que es una compañera muy valiosa y que ha aglutinado en su lista a gente de base, de muchísimos círculos, mucha gente de la sierra también, y bueno, con las que nosotros trabajamos en el proceso de documentos e incorporamos muchas cosas de que ellos tenían, porque tienen buenas ideas. Y bueno, la verdad que ojalá se hubiese aplicado el sistema de votación proporcional, que es lo que decidieron los inscritos, y no pasó porque Garantías dijo que no, porque si así fuera, yo creo que la gente que va a la candidatura de Uniendo Podemos, que es la candidatura de Mónica, formaría parte del Consejo, y eso sería una buena noticia para Podemos.
Bueno, ahora vamos a hablar de Podemos, de este proceso y de otras cuestiones, pero hombre, te tengo que preguntar por la victoria de Donald Trump, que es sin duda la noticia de ayer, de hoy, será la de mañana, y ojalá no sea la de demasiado tiempo, porque significará que esto se ha normalizado un poco. Pero, ¿qué lectura sacas tú de esta victoria?
Yo creo que es una malísima noticia para los Estados Unidos, para la política internacional y para Europa, ¿no? Creo que alguien que ha hecho una campaña con elementos de ética y de valor tan brutales y tan, yo creo, superados por el desarrollo humano en general y de la política, como tiene que ver con la expulsión de comunidades enteras por el origen de su país o con la barbaridades que ha hecho sobre las mujeres y, por tanto, ese machismo recalcitrante del que se enorgullece, yo creo que es dramático. Creo que es una malísima noticia. Pero creo que también hay que hacer análisis más profundos y entender por qué pasan las cosas y cómo se evitan. Y yo creo que es evidente que vivimos una situación de crisis en todos los aspectos y que o nos tomamos colectivamente en serio darle la vuelta a esa crisis y volver a garantizar que la gente vive en condiciones mejores y volver a garantizar que la gente percibe que los sistemas democráticos liberales que llevamos disfrutando tanto tiempo, ¿no?, realmente sirven, o creo que estos sustos pues pueden convertirse en habituales.
Pues fíjate que ayer Albert Rivera comparaba a Donald Trump con Podemos. Hablaba de populismos y hacía esa comparación que ha sido rápidamente, por cierto, contestada por Pablo Iglesias.
Es que es una barbaridad. Quiero decir que Uno tiene que mirar los proyectos y los objetivos que persiguen cada proyecto. No lo sé, creo decir que obviamente vivimos en un momento en el que lo que se entiende dentro de la teoría política y no del uso común que se da en los medios de comunicación a populismo, dentro de lo que se entiende en la teoría política por populismo, como hay un momento de crisis, obviamente vivimos momentos populistas. Yo creo que el artículo de Pablo, publicado ayer en el Diario Público, es interesante a ese respecto. Yo tengo algunos matices con cuál es la solución a evitar los tramis y por dónde hay que caminar para evitar que sucedan estas cosas, pero el fondo del proyecto político de Trump y de Podemos son las antípodas directamente, y está, ¿no? Lo decía también Pablo en el artículo, y yo lo comparto, esta absurdez en el que los extremos políticos se tocan entre sí pensando que hay un centro inamovible. Pues es que esto no funciona, no opera así, no tiene nada que ver y no tiene sentido ninguno, ¿no? Además, yo creo que si alguien ha querido movilizar las bajas pasiones y confrontar grupos humanos entre sí, ha sido Albert Rivera. Otra cosa es que el resultado electoral no le haya salido como él ha querido, ¿no? Pero vamos, si hablamos de populismo, pues igual hay que mirarle a él también.
Bueno, volvamos a Madrid. Para quienes no son militantes de Podemos y no saben exactamente dónde están los matices, ¿en qué se diferencia la candidatura de Ramón Espinar de la de Rita Maestre? Es decir, ¿en qué va a cambiar Podemos, gane uno o gane otro?
Bueno, el otro día lo dijo Rita y yo creo que hay que insistir en ello. Nosotras hemos hecho una campaña tratando de hacerla en positivo y entendiendo que una campaña de primarias, y esto muchos periodistas nos lo dicen también, digamos, en off, ¿no? Una campaña de primarias siempre es complejo porque somos compañeros de un mismo proyecto político y por tanto nadie está en las antípodas uno de otro, porque si no, pues
No estarías en el mismo partido,
efectivamente.
Evidentemente.
Efectivamente. Entonces... Sí. Nosotros no hablamos tanto, por tanto, de las diferencias que nos separan, ni nos remarcamos la diferencia, ni intentamos atacar a los compañeros, ni ponerles palabras gruesas, ni etiquetas que pueden ser ofensivas, sino que hablamos de nuestro proyecto. Y nosotras hemos hablado de un proyecto en torno a tres ejes fundamentalmente. Uno, ganar, una firme voluntad de ganar la Comunidad de Madrid y expulsar al Partido Popular de sus instituciones. Dos, una feminización y una apuesta por las políticas feministas desde Podemos y para Podemos también, que es un partido que tiene que, de alguna manera, incorporar más mujeres a sus liderazgos y más formas feministas de trabajar para ser más coherente con esa apuesta, que sin duda es muy avanzada en nuestro programa electoral. Y una tercera pata, que es un Podemos mucho más pegado al territorio y a la realidad, un Podemos descentralizado, donde los círculos, los consejos ciudadanos y la gente en sus barrios sea protagonista, porque ahí es donde se construye una propuesta política alternativa que no solo consiga sumar votos, sino que además convierta a la ciudadanía en protagonistas de la democracia, y por tanto esa es la mejor vacuna contra cosas como lo de Trump, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la justicia, contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que nosotros miramos mucho la herencia del 15M, y esa herencia lo que dice es creo que este país no ha habido nada parecido a lo que está produciéndose en otros lugares de Europa y en otros lugares del mundo como respuesta a esta crisis en cuanto al racismo, a la xenofobia, al rechazo del diferente, ¿no? Y al buscar enemigos dentro de los propios núcleos sociales, de la mayoría social, porque existió el 15M. Y en el 15M, cuando se puso el foco sobre que tienen los mismos problemas un señor de Madrid que un señor en Barcelona, y lo tiene con independencia de que haya nacido en Madrid o haya nacido en otro país y lleve viviendo en este tiempo. Si te echan de tu casa, el problema es que te echan de tu casa y que este país no garantiza el derecho constitucional al uso de la vivienda. El problema no es cuál es tu origen. Y creo que por ahí hay que seguir, ¿no?
Bueno, fíjate, lo has mencionado tú así un poquito de por encima, pero es verdad que los procesos de primaria son muy complicados. Primero porque es verdad que se combate o se lucha, en el mejor sentido de la palabra, lucha entre iguales.
Compite, digamos.
Compite, es esa es la palabra estupenda. Y además me sirve muchas veces para que en los partidos rivales vean cómo se abren en canal algunas cuestiones, ¿no? Unos candidatos con otros. En este proceso de primaria ha habido algunas informaciones que se han conocido, me estoy refiriendo al piso de Ramón Espinar, que se han dicho que son fuego amigos, es decir, que procedían directamente, lo voy a decir como se ha dicho, proceden directamente del sector errejonista, que lo que está intentando es que Rita Maestre y Tania Sánchez ganen estas primarias.
Creo que lo ha dicho Ramón un montón de veces, y yo no sé si alguien lo habrá dicho fuera de antena, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo habrá contado, lo habrá extendido de tal forma que los periodistas lo utilicen. O sea, yo parto de la base de que los periodistas en términos generales no se inventan la información. Entonces, quienes hablan de fuego amigo, entiendo que habrá alguien que en algún sitio lo ha insinuado o lo ha dejado dicho. Yo a esa gente le pediría que hiciera caso a lo que ha dicho Ramón, que ha dicho públicamente que en ningún caso y bajo ningún concepto concibe que esto haya sucedido. Es más, lo que ha dicho públicamente, y yo lo hablé con él en privado, es que él tiene la absoluta seguridad de que los documentos que obran en poder de los periodistas, hay un círculo muy cerrado de gente que lo tenga y que, por tanto, en ningún caso ese círculo se incluye a ningún compañero de partido. Yo he pasado también por la persecución de los medios de comunicación. Rita ha pasado por la persecución de los medios de comunicación, por estar 12 horas siendo portada permanente. Y aunque se asume, porque es la labor de los medios en el sistema democrático, no es una cosa que le deseemos a nadie, te lo garantizo. Porque es verdad que uno asume como personaje público estar debajo de una lupa, pero cuando uno se tiene que pasar semanas o meses enteros siendo portada y otra portada y otra portada y otra portada, bueno, pues es una cosa que no le deseamos a nadie y en ningún caso haríamos algo así. O sea, es una locura y creo que está absolutamente descartado.
Bueno, tú vienes de otro partido político, que es Izquierda Unida, donde el tema de las corrientes internas, vamos, eso era una maravilla. Quiero decir, había muchísimas corrientes internas, porque es verdad que cuando una formación está compuesta de distintas partidos, hombre, pues hay diferencias y hay corrientes, y en ese sentido, hombre, tampoco hay que extrañarse de que se hable de corrientes también dentro de Podemos, que no sé si las hay o no las hay, pero evidentemente todo el mundo cree que en estos momentos hay una cierta rivalidad, no sé si sana o no tan sana, entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón para hacerse un poco con las riendas del partido. No sé si esto es realmente así y si lo es, ¿qué consecuencias va a tener que gane una candidatura u otra? Porque es que automáticamente se actúa por elevación, es decir, si pierde Ramón Espinar se le estará dando un varapalo a Pablo Iglesias, si pierde Rita Maestre, quien estará recibiendo un pescozón, digamos, de la militancia o de los simpatizantes de Podemos, será Íñigo Errejón.
Nosotras hemos dicho desde el principio que nos presentamos a esta candidatura con dos premisas. Una, sin tutelas absolutamente de nadie, y menos tutelas que obligan a elegir entre etiquetas que representan liderazgos exclusivamente masculinos, porque es como no, ninguna es ni portavoz ni de Pablo ni de Íñigo, y si alguien se considera portavoz de otro y que está en Madrid hablando en nombre de otro, pues que lo diga, nosotras no es nuestro caso. Y dos, que este proceso tenía que ver con Madrid, que es muy importante, sin duda, es muy importante Podemos en Madrid, en el conjunto de Podemos y el proceso, pero que tiene que ver exclusivamente con Madrid, y que nosotras no hacemos ni campaña pensando en las consecuencias estatales, ni en lecturas del resultado pensando en los elementos estatales, por una cuestión también de respeto al conjunto de Podemos. Es que Podemos va a entrar más tarde o más temprano, en unos meses, en dos, en tres, en los que al final acabe decidiendo la dirección estatal, en un proceso de revisión y de replanteamiento de muchas cosas que se han hecho hasta ahora y de mirar hacia el futuro y de tomar decisiones de cómo se mira hacia el futuro en todo el Estado, y nos parece que hay que respetar que ese debate es un debate de todo el conjunto de Podemos, y donde la opinión de los compañeros y las compañeras de La Rioja debe pesar lo mismo que la opinión de los compañeros y las compañeras de Madrid, y que, por tanto, Madrid no puede ser quien determine o predetermine una cosa que le pertenece al conjunto de los inscritos y de los territorios de Podemos en España. Y en cuanto a las etiquetas, pues antes también te lo he dicho, nosotras no nos reconocemos con esas etiquetas, porque cuando vamos a los círculos y vemos a la gente que ha hecho posible Podemos, que es la que en el bar, en sus cenas familiares, en las puertas de los coles, en los centros de salud, explican lo que es Podemos y suma gente a este proyecto, esa gente no se dividen entre pablistas y errejonistas. Esa gente cree que no hay posibilidad ninguna de que este proyecto siga adelante si no es con los dos, y creen cada uno un montón de cosas y matices, que unas veces están de acuerdo con unos, otras veces están de acuerdo con otros, y lo que hemos de garantizar, y es lo que hemos intentado con nuestra propuesta organizativa, que ya ha ganado en los documentos, en la fase de documentos, es generar estructuras y espacios de discusión política que permitan esa disparidad de opiniones sea riqueza para el proyecto y no confrontación en ningún caso.
Alejandra Climens.
Sí, señora Sánchez, yo solo quería, respecto a lo que ha dicho antes de la persecución de los medios de comunicación, bueno, yo creo que los medios de comunicación no persiguen, ¿no?
Sí,
denuncia
persiguen.
Pública, no, no persiguen. Esto me gustaría que quedara un poco claro. Si cuando se publica algo sobre una persona conocida con un cargo público es porque tiene una cierta relevancia. En este caso, la historia del señor Ramón Espinar, que venía defendiendo algo sobre pisos de protección oficial, y precisamente era eso lo que se estaba publicando. Solo quería hacer ese pequeño matiz porque es verdad que con esta historia, desde Podemos, en lugar de explicar lo que ha ocurrido, se ha lanzado un poco contra los medios de comunicación. Sí, sí, me está poniendo una cara un poco rara. Usted ha hablado de persecución directamente. O sea que yo creo que, hablando de la máquina del fango incluso, solo era por conocer un poco su opinión al respecto, un poco con más detalle, sobre lo que es lícito que se publique o que no, como por ejemplo en este caso.
Primero, hay una diferencia crucial entre el absoluto respeto y reconocimiento a los medios de comunicación como un elemento imprescindible del sistema democrático, que no lo tengo ninguna duda, y que por tanto publican, investigan, ponen la llaga, denuncian, hacen editoriales, marcan opinión con absoluta libertad, y yo lo respeto profundamente. Pero hay dos realidades que son objetivas y que yo creo que este país es un país maduro para debatir de ello con normalidad. Una, los medios de comunicación, además de hacer esa labor que es estupenda, que es informar, investigar, además persiguen. Esto te lo digo porque persiguen a la gente. O sea, que a mí me han perseguido y han hecho fotos que yo no he autorizado y se han publicado de mi vida privada. Entonces, los medios de comunicación.
Pero será un espacio público, porque ahí los jueces, ¿no? Pero los jueces, es decir, vivimos en un Estado de Derecho.
Me da igual.
Y si hay algo que se publica que no es legítimo o que está en un lugar que no es el adecuado, sí que se controla.
Me da igual.
No, pero entonces.
Lo que quiero decir es que te persiguen.
Privado.
No, no. No hay. O sea, lo que quiero decir es que los medios de comunicación persiguen. Sí, persiguen. 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 Y esto yo no lo veo bien. Una cosa es que tú publiques una cosa, la investigues. La expliques, le buscas investigación, que por supuesto estamos absolutamente de acuerdo, y otra cosa es que hay momentos en los que la competición entre medios, el deseo de tener la mejor exclusiva, de tener más clics, de ganar más seguidores, de tal, incluso algunas veces un elemento de morbo, y creo que esto es un debate, insisto, que la población tiene con absoluta madurez, porque esto pasa también en la prensa, digamos, rosa, en la prensa deportiva y también en la prensa más seria, pues hay veces que los medios acosan y se pasa mal, simplemente porque es muy incómodo salir de tu casa y que haya cámaras, que persigan a tu familia, que no puedas hacer cosas que el común de los mortales pueden hacer en espacios públicos por si alguien te hace una foto y la publica, que tú dices, bueno, es que si haces una cosa en un espacio público, yo lo puedo publicar, y yo te digo, sí, pero me parece que son decisiones que responden a intereses económicos o al morbo, no al interés informativo, porque yo no me dedico al espectáculo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú dices, hombre, es que en lugar de explicaros habéis dicho esto, es como no. Además de explicarnos, además, que es un matiz importante, todas las veces en las que se han hecho grandes acusaciones o señalamientos de entornos de gente relacionada con Podemos, todas las veces sin excepción, se ha salido en muy poquito tiempo a dar las explicaciones. Hay muchas cosas de otros partidos políticos que todavía no hemos recibido explicación ninguna. Nosotros siempre hemos dado explicaciones. Además de dar explicaciones, pues señalamos algunas cosas que creemos que está bien que se debatan. Y que está bien que se debatan no por lo que nos afecte a nosotros, sino porque hay un elemento de crisis general, y lo hemos dicho muchas veces, y de análisis, que insisto, la sociedad española tiene madurez para analizar, que tiene que ver con, en un sistema democrático que tiene una crisis seria, en su conjunto están en crisis los partidos, están en crisis las instituciones, están en crisis también los medios de comunicación, tienen momentos de crisis. ¿Es respetable que un medio de comunicación tenga línea editorial propia y que en torno a esa pueda orientar sus informaciones? es respetable y es deseable, pero hay que decirlo, no se puede negar, es como no hay ningún periódico objetivo, porque cada noticia se hace con un titular distinto. Entonces hay que romper esa cosa de nos llevamos las manos en la cabeza porque decimos que los medios no son imparciales. Pues no lo son, tiene línea editorial. Y luego tiene una cosa que es más grave. Muchos de ellos tienen una situación económica y una dependencia de grandes empresas que digamos que en ocasiones dificultan de alguna forma el trabajo de los profesionales, que nos parece siempre absolutamente respetable. Y eso, yo no sé en tu redacción, seguro que no, pero hay muchos compañeros que te lo dicen. Yo puedo publicar lo que quiera, pero el titular me lo ponen.
Bueno, esto da lugar a otro gran debate, que es medios de comunicación políticos en este asunto.
Siempre generalizar,
generalizar es muy malo, y a lo mejor, sobre todo porque se mete a todo el mundo en el mismo saco. Hay medios de comunicación que acosan a políticos y hay políticos que acosan a medios de comunicación. También. Pero esto podría podríamos abrir un amplísimo debate. Yo te invito, Tania, cuando hagamos el debate, yo
una
te invito a Alejandra también y hacemos un magnífico debate sobre este asunto. Charo.
Vamos a pasar de Madrid al ámbito nacional. Y yo tenía dos preguntas o dos reflexiones para Tania Sánchez. Primera, de acuerdo con el último CIS, da la impresión de que el voto que ha perdido el Partido Socialista no ha ido hacia ustedes. Porque es verdad que han subido un poquito, pero en fin, todo podría haber hecho pensar, o quizás ustedes pensen en algún momento, que la decepción, el desencanto, el enfado que pueda haber y que de hecho hay con el Partido Socialista beneficiara a sus filas. Y otra pregunta, yo no voy a entrar a compararles con el señor Trump de ninguna de las maneras, pero ustedes son conscientes de que si algún día ganan las elecciones sería un triunfo democrático, que desde ahora mismo creo que los que estamos aquí asumiríamos como tal. ¿Pero ustedes son conscientes de que si eso se produce podría traer consigo una sensación también de incertidumbre y de preocupación similar a la que ha podido generar el señor Trump? Insisto, sin querer compararles, porque creo que no son comparables.
Bueno, lo primero, le agradezco que evite esta especie de caída en la que se está cayendo todo el día de ayer y esta mañana, que es un poco como, vamos, una cosa loca, que no tiene ni pies ni cabezas. Pero bueno, hay muchos medios haciéndolo, en el marco de lo que hablábamos antes, de la libertad de expresión y desde luego de su línea editorial, que por lo que sea tienen algún interés en que la gente tenga miedo a Podemos.
Son
lo
distintos,
que sea.
Es que son distintos el fenómeno trans y ustedes.
Obviamente, por eso se lo agradezco. Cuando pregunta, desde luego sería un triunfo democrático, que no sería cuestionable y que generaríamos la misma incertidumbre. Fíjate que a mí me venía escuchando la radio cuando he venido y me ha sorprendido que a pesar de que salga la gente a manifestarse, digamos, en cuanto a la frustración que le genera ver que alguien así pueda gobernar en su país, cosa que es sano en un sistema democrático, nadie internacionalmente se le ha ocurrido decir que es un antidemócrata, que bueno, pues un montón de cosas que se dicen de otros procesos, ¿no? Y sin embargo lo es, por declaración suya. O sea, que Trump, las declaraciones que hace, para mí me parece un poco evidente que muy demócrata, no, muy mucho respeto por la democracia no tiene. Y sin embargo, cuando me preguntas por... Perdona que te tutee.
Sí, estaría bueno.
Creo que es un defecto de generación y que estuve un tiempo en Suecia, que no se utiliza el usted. Y...
Encantadísima.
Gracias. Me preguntas por la incertidumbre. Sí. Pues Trump no ha generado tanta incertidumbre. Bueno, en lo que le preocupa a la mayor parte de los gobernantes hoy, que son las incertidumbres bursátiles, no la ha generado.
Pero
lo generó más el Brexit.
Todas esas,
no, a mí me genera...
suponer.
Claro,
lo de la bolsa,
entonces,
bueno, pero es que
pero no te refieres a los mercados.
No, me refiero a los ciudadanos normales y corrientes que estamos por la calle, a la opinión, a decir,
bueno, yo creo que
creo que un triunfo de Podemos, de verdad te digo, creo que generaría un cierto desasosiego en España, por ejemplo.
Pues me sorprendería, porque,
de verdad te digo,
porque hay mucha gente de Podemos que participa ya de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, y no ha pasado nada gravísimo.
No, el sol sale siempre, como dice Obama.
Claro, sale el sol, las calles, los semáforos funcionan, sí, los colegios sí se abren, el agua sale de los grifos, no se expulsa a nadie del país, no se le roba a nadie sus propiedades, no se persigue cultural ni socialmente a nadie. O sea, todas las barbaridades que se cuentan de Podemos no han sucedido nunca, y que además ni siquiera las hemos dicho que vayan a suceder. O sea, que fíjate la diferencia entre Trump y nosotros, que no, es una
pues
cosa
que si
crucial.
Es por eso Trump, también ha salido el sol y funciona el transporte público.
Claro, con una
y
diferencia.
Se han abierto los colegios en Estados Unidos. Y
con una diferencia crucial.
No,
con una diferencia crucial. Trump ha dicho, él ha dicho que si por él fuera pondría un muro y expulsaría a los mexicanos
y
no sé cuántas cosas de las mujeres y unas barbaridades similares, y lo que a nosotros se nos atribuye para generar incertidumbre en la población, nosotros jamás hemos dicho que fuéramos a hacerlo, ni que tengamos la mínima intención, ni que sea nuestro proyecto. Yo creo que hay un elemento de este siglo XXI que hay que empezar a asumir, que es costó mucho en el conjunto de Europa conquistar la democracia después de venir de unos procesos, y este país bien lo sabe, de unos procesos de totalitarismos muy complejos, en los que de alguna forma también yo creo que no se ha rematado la jugada y que se ha tenido sistemas formalmente democráticos, pero basados en una idea en la que hay una minoría llamada a gobernar porque tiene más conocimiento, más nivel, a una población que está menos formada, menos educada. Creo que en mitad del siglo XXI hay que romper eso y reconocer que hay más sabiduría, más conocimiento y más capacidad en el conjunto de la sociedad que en las élites. Y que si la sociedad en su conjunto mayoritariamente toma una opción política, es porque eso no va a generar un caos. No, no es como ya, pero es que se votó también lo fascismo.
Pero Tania,
no creo.
¿De verdad que vosotros os sentís tan ajenos a las élites económicas? Yo tampoco pertenezco a ninguna élite, no tengo un duro, no, nada. O sea, que yo no soy élite, yo soy gente.
Seguramente.
Que tengo que trabajar,
no tengo duda,
pagar impuestos y no tengo una sola propiedad.
No tengo duda.
Pero vamos a ver, que vosotros,
sí,
con la capacidad de discurso que tenéis,
sí,
que provenís del mundo, muchos de la universidad, investigadores, que leí, ¿de verdad que no sois élite? No hablo desde el punto de vista económico. No, no, no.
Ni social tampoco. Ni cultural tampoco.
Hombre, no me vas a decir que sois una pandilla de analfabetos.
No.
Oh, hombre,
lo que te digo es al revés.
Sois gente preparada.
Lo que te digo es al revés.
Yo te digo que como sois gente preparada, de verdad, en fin, a lo mejor me paso en mi convicción, pero yo no despreciaría ese punto de susto que podéis dar si ganéis las elecciones. Te lo digo de verdad, y creo que hay manifestaciones de algunas personas de tu partido que realmente, oye, producen preocupación, te lo digo de verdad.
Cuando tú me dices, vosotros no sois, digamos, incultos, no sois idiotas,
ya, no
yo, lo que te, yo lo que te hago, lo que intento demostrar o lo que intento señalar es, mira, yo soy una persona que tiene unos padres que vienen de familias, una, digamos, menos humilde, porque mi madre era hija única y su abuelo, o sea, y su padre trabajaba en banca y tal, y no sé qué, o sea, que no tenían, que es lo mismo que pasa ahora, que es todo el que no tiene nada más que la fuerza de su trabajo no puede ser élite nunca, porque no, ni puede ser casta, porque no tiene los medios de producción, porque no tiene capacidad de tomar decisiones sobre el común de los mortales. Ahora, lo que te digo, es nuestra generación, que somos hijos e hijas de gente que no tenía nada y que incluso era miserable. Mi padre fue una familia de muchos hermanos de Madrid, que pasaron hambre.
Fíjate
claro
lo que hemos avanzado. Entonces,
y yo soy una generación donde la mayoría de mi generación, que yo soy del 79, digamos que entre los nacidos en el 79 y los nacidos en el 96 aproximadamente, la mayoría de esa población hemos tenido acceso a unos niveles de formación brutales,
claro,
a un conocimiento de Europa de la leche, a una capacidad de diversión, incluso que a veces es contraproducente para luego el tránsito entre unas generaciones y otras, que hay mucho que analizar. A mí me gusta mucho esta cosa de las generaciones. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que nosotros seamos gente muy formada, tal, no sé qué, significa que la mayoría de la población lo es. Que no estamos rodeados de analfabetos en los que nosotros seamos una élite que piensa mejor que nuestra sociedad. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que la mayoría de la sociedad a día de hoy tiene un nivel de conocimiento y de formación con muchísima más capacidad y que a las que a veces se les atribuye desde las élites. Cuando se dice el problema del populismo es que manipula los sentimientos de la gente, engaña, miente, y es como, oye, pero entonces decimos que la población es imbécil, porque yo no lo creo. No, no. Porque yo no lo creo.
Precisamente esto que dices, Tania, es verdad que se ha avanzado muchísimo y que en estos momentos, hombre, el nivel de conocimiento de la gente, de acceso a prácticamente todo, es altísimo. Esto no certifica que no se han venido haciendo las cosas tan mal, que la vieja política no ha hecho las cosas tan mal.
A eso iba yo.
Yo creo que la vieja política hizo las cosas muy bien en un determinado momento. Y no tengo duda, o sea, creo que este país salía de una situación muy compleja y que, de acuerdo a las circunstancias que se produjeron en un momento dado, se hizo lo que se podía hacer. Yo creo que cuando se discute o se debate política o analíticamente sobre el tema de la transición y demás, yo no soy de las que cree que hay que pasar, digamos, venganza a quienes la hicieron, en plan de se tenía que haber hecho otra cosa. Creo que se hizo lo que se podía hacer en función de muchas cosas y de lo que cada uno jugó el papel que lo podía que jugar.
Hablamos
lo
de la transición directamente,
este
país, ¿no?
Eso es, que cada uno lo podía hacer en función de muchas cosas. Ahora bien, a partir de ahí, que luego han pasado muchos años, es que parece que esto, ¿no? Es como nos hemos acercado a la transición y luego hay como un salto mortal que nos lleva a la crisis y que no se analiza lo que ha pasado entre medias. Bueno, pues entre medias han pasado cosas. Entre medias ha habido reconversiones industriales que se han basado en un concepto que es erróneo, que es yo puedo trasladar a las generaciones venideras el coste de una crisis económica que no soy capaz de resolver. Eso lo hizo Felipe González. Las primeras reconversiones industriales, todo el proceso de precarización de las generaciones más jóvenes en el mercado laboral, de pérdida de derechos laborales, tiene que ver con esa idea. Y esa idea, que es del señor González, es errónea. Igual que en el 96, Aznar entiende que la salida de la crisis tiene que ver con liberalizar el suelo y con incentivar que los ayuntamientos construyan y que la economía se articule en torno al ladrillo. Bueno, pues esa idea, que sirvió para salir en ese preciso instante de una crisis económica, a largo plazo es un error. Es un error, porque ahora mismo este país no produce nada. Ha caído en peores condiciones de la crisis económica que otros países de Europa porque estaba sustentado sobre una burbuja inmobiliaria. Y, por tanto, lo que hay que empezar a decir es que hay que empezar a construir propuestas políticas y proyectos de país pensando a largo plazo. Porque hasta ahora nuestros dirigentes, habiendo hecho muchas cosas bien, las han hecho en una buena parte, especialmente en lo que tiene que ver con la política económica, pensando en el corto plazo y pensando en los intereses de una minoría. Y eso, pues hay que revisarlo. Sí, sí. Sin más, sin mayor drama, que además es natural que se revise.
Pedro.
La impresión que hacéis en la
Pedro.
Totalidad, ¿eh? Que hay veces que hay algunos portavoces de Podemos que hacen enmienda a la totalidad de todo lo que se ha hecho. Y dices, hombre, claro, caramba, que si estás aquí es porque antes otros hemos...
Sí, pero que también si tenemos esta crisis es porque antes otros se han equivocado.
Errores, sí, sí.
Pedro, venga, que hay 5 minutos solamente.
Viendo estos días el proceso de participación, y recuerdo que mientras tanto en otros partidos, aún en las próximas congresos, no va a haber un hombre un voto.
No, ni una mujer.
Bueno, un hombre un voto, un hombre me refiero a
igual
una
lo que
persona,
sí
voto.
Hay es un hombre un voto, que es un sí. soñador bueno, con un dedo que pone voto.
Decirlo, sí. ¿No? Sí que me preocupa también que veo que los partidos tradicionales apenas hay gente joven, aunque luego nos lo quieran mostrar, y cuando veo las fotografías de estos días del proceso vuestro de participación y en la asamblea mismo, cuando me encuentro con tus compañeros, casi todos son jóvenes. No hay ahí un problema, sí. O sea, no se está produciendo un problema de los jóvenes con Podemos y los viejos, entre comillas, con los partidos tradicionales, incluyendo también ahí a Ciudadanos.
Pues mira, Yo esto es una cosa que escribo mucho, yo creo que una de las crisis, ¿no? Vivimos muchas crisis a la vez. Algunas son de ámbito mundial y otras son específicas de este país. Para mí una de las crisis específicas de este país, igual que lo es la territorial, que esto no le afecta a Francia ni le afecta a Estados Unidos porque han compuesto su identidad popular y su identidad nacional de una manera distinta como se ha hecho en este país, y esto en este país o lo resolvemos algún día. O sea, que seguir mirando a la luna mientras pues no hay una identidad colectiva de país y un patriotismo y una significación única para el conjunto de la población de lo que significa ser de un país, ¿no? Hay otro elemento que me parece muy propio de nosotros, que es una crisis generacional. Hay una fractura muy brutal entre generaciones de que de alguna manera hemos vivido muy de espaldas unos con otros. Y nosotras en este proceso lo hemos aprendido en una cosa que hemos sacado varios materiales a ese respecto, que es la idea de nosotras en Podemos hemos cometido el error de invisibilizar cosas que son imprescindibles. No es verdad que no haya gente mayor en Podemos. No es verdad.
Pues no,
pero
lo vemos.
Es verdad que han sido invisibles. Eso
claro,
es.
No los vemos.
Es verdad, uh-huh, que han sido invisibles. Han sido invisibles porque las caras públicas, lo que sale en los medios, los portavoces, etcétera, etcétera, digamos que hay una franja de edad muy determinada. ¿Qué hemos dicho nosotras? No habría existido Podemos si no hubiese existido el trabajo silencioso de un montón de gente de otras edades, especialmente de mujeres mayores de 45 años y de personas migrantes, que son muy importantes en este país y tampoco se las visibiliza en ningún sitio, y por tanto esas personas que han sido invisibles tienen que visibilizarse y reconocerse como imprescindibles en este proyecto, y por eso hemos hecho una candidatura que incorpora esos perfiles. Nosotros llevamos varia gente en el conjunto de la candidatura que tiene que ver con no puede seguir siendo el partido de los jovencitos ni el partido de los hombres ni el partido de los españoles. Tiene que ser un partido que se refleje la sociedad, y en la sociedad hay muchas edades, muchos orígenes nacionales y dos géneros que están repartidos al 50%.
Pues a lo mejor esto se lo tiene que explicar a Carolina Bescansa, que decía, si votasen solo los menores de 45 años, ganaríamos nosotros. Sí. Eso decía, bueno.
¿Cómo vais a luchar contra esto?
Pero Carolina lo decía como un análisis de datos, ¿no? Como que no, como que, o sea, es que también hay veces que decimos, madre mía, sí, que alguien ha llegado a publicar que queríamos quitarle el voto a los mayores, como, no señor. Igual que hay una diferencia entre el voto rural y el voto urbano, y nosotras también hemos dicho, Madrid no solo son una gran ciudad rodeada de otras grandes ciudades, hay municipios rurales, hay actividad agrícola, y hemos incorporado a gente que viene de pequeños pueblos con los que hay que seguir trabajando, porque esta región, y esto es una obra del Partido Popular consciente y voluntaria, no tiene una cohesión entre sus sociedades. Y el que vive en Alcorcón vive al margen de Madrid ciudad, el que vive en Madrid ciudad casi vive exclusivamente en su barrio, no le importa lo que pasa en el resto de sitios,
pero a lo
y
mejor
el que vive en Pelayos de la Presa, y el que vive en Pelayos de la Presa, pero si está bien que quieras, pero
a
que
mejor
hay que,
quieren vivir.
Pero vivimos en sociedad y hay que tener comunidad, porque si no, porque si no lo que hacemos es salir a la selva a competir, que es lo que le gusta a Esperanza Aguirre, pero no es nuestro modelo.
Bueno, dentro de un ratito sabremos quién se hace con el liderazgo de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Un ratito mañana.
Un ratito, hombre, en fin.
Va a ser un sufrimiento.
En fin, estáis con el recuento en estos momentos.
No, pero están cerradas las urnas,
cerradas las urnas y esperando.
Compañeros de toda España, y cuando lleguen mañana se abre. Si iniciará el recuento.
Bueno, pues hablaremos después, cuando ya sepamos si es Rita Maestre, Ramón Espinar o Mónica Mora, que después de lo de Trump, cualquier cosa. Tania Sánchez, muchas gracias por haber vuelto a estar con nosotros una vez más.
Un placer,